When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Si te gusta escuchar podcasts, Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcasts y audiolibros de Amazon, con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, tanto clásicos como estrenos esperados, desde Patria, de Fernando Aramburu, hasta Aquitania, de Eva García Saón de Urturi, El último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter narrada por Leonor Watling, las novelas de Sherlock Holmes leídas por José Coronado. Y también tiene un montón de podcasts exclusivos que no puedes encontrar en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes, mucho contenido infantil, como por ejemplo El desván de Miliki, de la mano de Emilio Aragón. Solo cuesta 9,99€ al mes y tienes un mes de prueba gratuita o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en audible.es y date de alta con la prueba gratuita.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el año nuevo, en espera de la vacuna, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y alguna cosa de lo peor de toda esta semana que llega, la del 7 al 13 de enero del 2021, madre mía, ya mitad de enero, en el mundo de la serie me acompaña Álvaro Nieva, que ya está de vuelta de vacaciones, de sus más que merecidas vacaciones navideñas. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy bien, pero hablando de las vacaciones, he de confesar que hubo un día, ya en mitad de las vacaciones, que fue como... No me despedí de streaming, no dije feliz año, ni dije feliz Navidad. Y me sentí un poco mal, en plan, de me he ido a la francesa y sin decir nada. Así que para todos los que nos escuchan, lo siento. Y bueno, feliz año, feliz Navidad, feliz Reyes y todas esas cosas que se dicen, aunque sea por atrasadillo.
Ahí se quedan todos cumplidos y eso, feliz año. Yo lo he dicho en algún otro podcast, pero no lo he dicho en streaming todavía. Así que feliz año a todos y que tengáis un gran... Oye, ¿cómo está Sierra Nevada? Que tengo mucha curiosidad. Tú que has estado por ahí cerca. Está tan bonita como siempre.
Pues está preciosa. Desde mi casa se ve la sierra, está blanquita, blanquita. Y el otro día estuve, porque estoy aquí con mi sobrino y esas cosas de niñero, estuve no en la sierra, sino en otra sierra que hay por aquí cerca, que es la Alfaguara, que también estaba nevadita. Estuvimos tirándonos bolas de nieve, así que muy bien, muy bien, muy navideño.
Qué gozada. Mira que yo estoy viviendo en el Mediterráneo, como decía Serrat, es realmente lo mío, pero lo que echo de menos de vez en cuando la nieve. Al menos una vez, no demasiado. A ver si me subo este año.
Sí, que es verdad que una cosa que una vez al año cuando va a la nieve, pero sí que cuando vas es mono.
Y sobre todo por las crías, porque yo creo lo recordarán muy pequeñito la última vez que las llevamos, y ahora con todo, hoy cuando estamos grabando se anuncian nuevas restricciones aquí en la Comunidad Valenciana, que mira que siempre se habían librado en la época del confinamiento más duro en otoño y el principio de invierno, pero parece que está la cosa complicada y no sé si vamos a poder llegar al COI o a Castalla, que es donde nos solemos subir a la nieve. En fin, circunstancias de este 2021 que se sigue pareciendo tremendamente al 2020. Vamos ya con lo nuestro, vamos a tener como siempre todos los estrenos de la semana. Vamos a tener esos temas que comentamos, los Power Rankings, los primeros del año, comentando ya cuáles son las series más vistas por todos nuestros oyentes. Acabaremos con vuestras preguntas, pero como solemos hacer siempre, las críticas de la semana, las últimas críticas que hemos colgado en fueradeseries.com, y empezamos con el estreno de primeros de año de Filmin, Honor, no confundáis con Your Honor, la serie de Showtime disponible en Movistar Plus. Esta se llama simplemente Honor, y Aloña nos ha hablado de ella diciendo que es una miniserie notable para una historia que debes conocer.
Son solo dos episodios de 45 minutos, así que es una ficción que se ve muy rapidito y ella la recomienda bastante encarecidamente. Honor aquí hace referencia a los crímenes de honor, que son esos crímenes en los que pues, se mata a alguien cercano, normalmente suele ser en el seno de la familia, pero también en una comunidad religiosa, etcétera, y se le asesina por esto, por el honor, por un comportamiento sexual, una relación sentimental que está fuera de la norma, incluso por vestirse de forma inapropiada, etcétera. Y aquí nos lleva a un caso británico que es un caso real y que llevó a cabo la investigación una policía que uh-huh. se llamaba Caroline Good, que ella misma ha colaborado con quien escribe el guión, que es Gwyneth Hutch, y entre las dos han escrito esta serie que por tanto está muy basada en ese caso real que tuvo lugar en Reino Unido y que sí que dice Aloña que al final la única pega que le saca es que muy blanco-céntrica, dice ella, uh-huh. en el sentido de que al final, como es muy poco metraje, se centra mucho en la figura de Caroline como investigadora, pero no indaga tanto en la comunidad musulmana en la que tiene lugar el crimen y sobre todo en la víctima, que dice ella sí que sería interesante que nos diesen más pinceladitas de ella. Pero aún así, pues eso, que es una serie, un drama criminal muy recomendable.
Y de alegría en alegría, porque madre mía de mi alma, de verdad que de comedias tenemos a primeros de este año. La siguiente que tenemos, Alberto Naún García hablaba sobre ellas, Valley of Tears, ya lo comentó en algún momento, a su crítica la ha llamado Heroísmo, Horror y Afectos en Valley of Tears.
Es una serie de origen israelí que aquí ha llegado a HBO España y también se ha comercializado en HBO Max en Estados Unidos y ha tenido bastante tirón internacional. O sea, esta serie que sí que sale fuera de Israel, que es un país donde la ficción tiene mucho tirón, pero la mayoría de las veces salen como formato que luego se adapta aquí y a otros países. Pero fíjate que esta sí que se ha vendido, digamos, la original, y se trata de una serie de guerra en la que, sobre todo Alberto Naún nos contaba, bueno, que todas las ficciones de guerra intentan hacer dos cosas, a veces opuestas, que una es pues resaltar la parte heroica de quienes van al frente y otra es lo contrario, que es contar los horrores de la guerra, y que dice él que bueno, pues hay algunas ficciones que sí que aunan estas dos cosas, y lo mismo que te cuentan el heroísmo te cuentan los horrores, y un poco va por esta línea Valley of Tears, que él dice que también incluso tiene momentito un poco, hombre, no sé si cómico es la palabra, pero sí que, pues eso, de la cotidianidad del equipo al que te sigue, porque te mete muy en primera línea de batalla. Y bueno, destaca un poco todas esas cosas, que al final es un retrato bastante más profundo que otras series bélicas.
Yo siempre defiendo que los grandes dramas son los que tienen los momentos normalmente más divertidos, y sí, al final, hasta en algo tan crudo como la guerra, pues la gente se tiene que reír, es que somos humanos para estas cosas. Ahora que hablas tú precisamente de los formatos israelíes que se venden fuera, también la confirmación de que vuelve En Terapia, que quizás es uno de los primeros que exportaron fuera, y que funcionó tremendamente bien, y que yo tengo muchísimas ganas. No sé si Álvaro tenía tantas ganas de ver otro remake, otra continuación como es Físico Química, El Reencuentro, estos dos episodios de A3Player Premium. ¿Cómo ha ido la cosa, Álvaro?
Pues tenía ganas, pero porque
ese tenía es delator, ese tenía es delator.
Tenía ganas, pero tenía también mucha suspicacia por el hecho de que no hayan contado con Carlos Montero, que es el creador de la serie, y que él mismo se enteró de que iban a hacer una serie de Física o Química por la prensa y no tuvo ni siquiera la deferencia de informarle. Y ya eso me daba un poco así en la nariz, pero viendo los dos episodios, la verdad es que me ha decepcionado mucho porque, o sea, los personajes están ahí porque los actores están resucitándolos y poniendo, pero luego a nivel guión no están bien contados los personajes, no hay un conflicto claro. Al final tira mucho de la nostalgia de volver a verlo, pero es que eso funciona también con un reencuentro de no ficción, no. De simplemente juntarlo en una sala, que se den abrazos y que nosotros digamos, Pues bueno, como fue el reencuentro de OT, no sé si te acuerdas cuando hicieron ese especial en Operación Triunfo en Televisión Española sobre el OT1. Yo creo que eso funciona durante 5 o 10 minutos, pero que luego necesitas que haya una trama verdadera que aguante todo eso. Entonces, está bien la parte en la que juegan con el personaje de Jolly Fair. Eso sí me ha gustado, pero todo lo demás me parece como muy, muy por la cara. El contar dónde están los personajes no aporta mucho. Y luego la trama, que es la boda de Jolly, pues un poco Globomedia 101. Lo voy a decir así. O sea, 2020, que tiremos de la boda y que tampoco... Y las dudas de me caso, no me caso. Y no sé, lo veo todo muy básico y... Y no me ha aportado nada, lo siento.
En fin, mira que tenemos. Bueno, mira, mira lo que el reencuentro de Friends, que ahí HBO Max está intentando como sea que lo va a ser, pero que quieren que sea en el set y por eso no han podido tenerlo durante todo el confinamiento, la pandemia. Y veremos con la larga, que en Los Ángeles la cosa está bastante, bastante complicada. Aquí estamos mal, pero Los Ángeles han vuelto a confinarlo y de hecho se han parado un montón de los rodajes que estamos viendo. Así que ahora cuando hagamos los especiales de lo que viene el 2021, si ya íbamos a decir veremos y sí, es que cada vez la cosa parece que está bastante más complicada.
Sí, vuelve a pararse. Pero fíjate, el de Friends yo creo que es un ejemplo de que ellos saben de que no van a poder hacer un capítulo que esté a la altura, no tanto de la serie original, porque a lo mejor sí, sino de la expectativa de tanto año esperando un reencuentro. Sí. Entonces, y ahora también esto lo podemos aplicar no solo a física o química, sino a muchas series estadounidenses que han vuelto. Volver es difícil y es muy, muy, muy tentador decir, venga, vamos a rescatar esta marca, y lo estamos viendo con también con Disney Plus, que está haciendo series de todas las marcas que tiene. Pero luego hay que saber darle ese giro. Yo creo que también pasará, porque es inevitable que en algún momento veamos la nueva Perdidos, pero no esa nueva Perdidos que siempre decíamos que la nueva Perdidos, sino un remake o un reboot o un lo que sea de Perdidos. Es muy difícil hacerlo y hacerlo bien y que guste. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay una reflexión que lanzar a los creadores.
O de Mujeres Desesperadas, que yo creo que sí que es una que cambiando las cosas y bien hecha, y Mark Cherry no le funciona especialmente bien las cosas que ha realizado después, que alguna no está mal del todo, y tú has visto varias más, el Por qué matan a las mujeres, que tú sí la viste y sé que te gustó bastante más que a mí que lo que vi yo. Pero yo creo que ahí es una cosa que dentro de unos años no me extrañaría absolutamente nada que tuviésemos una continuación, una reinvención, o con alguna de las actrices originales o no de Mujeres Desesperadas, que se nos olvida porque al final Anatomía de Grey ha seguido, porque Perdidos con el final fue lo que fue, pero es que era una de las tres series de ese año de la ABC y se hablaba, bueno, una barbaridad de la serie en su momento, Álvaro.
Sí, yo creo que además que lo estaba diciendo y me estaba imaginando cómo podría ser ese regreso con alguna de las originales mudándose a un nuevo barrio y siendo la viejecita del barrio y tener una nueva ama de casa. Pero yo creo que es muy difícil llenar... no solo pues eso, lo que fue, sino lo que se convierte en el recuerdo de la gente, la serie. También, por ejemplo, Alberto Caballero lo ha dicho muchas veces con Aquí no hay quien viva, que es que volver a Aquí no hay quien viva es muy complicado porque, además, él lo dice de una forma muy graciosa, porque él dice, es que la gente que sigue viendo Aquí no hay quien viva está más conectada con la serie de lo que estamos nosotros, que la hicimos hace años y nos fuimos a otra cosa y estamos haciendo otra serie y no hemos olvidado de Aquí no hay quien viva. En cambio, hay gente que la sigue viendo todas las noches en Neox y que tiene mucho más fresca la serie y tiene las expectativas también más amplias. Entonces yo creo que él es muy inteligente en decir no voy a volver a hacer Aquí no hay quien viva.
Tenemos la agenda, como siempre, a cargo de Maricho Lazábal. Un montón de estrenos. Vais a ver la cantidad de series que regresan, sobre todo, a estos primeros de año.
Vamos con la normalidad posnavideña. El jueves 7 de enero tenemos un montón de estrenos. Movistar Plus nos traerá Small Axe, mientras que Sundance estrenará la tercera y última temporada de Border Town. Por su parte, Sci-Fi traerá también la tercera temporada de Wynonna Earp y Fox la segunda de FBI Most Wanted, de esas procedimentales con las que yo acabé cayendo la temporada pasada y que posiblemente volveré a caer. El viernes 8 de enero, Apple nos trae, por fin, sí, la segunda temporada de Dickinson, que pasó desapercibida porque fue una de esas estrenadas en el arranque de Apple el año pasado, pero que recomiendo encarecidamente. mientras que Amazon Prime Video nos trae la segunda parte de la decimosegunda temporada de La que se avecina, en este estreno que han decidido hacer primero por plataforma. Netflix traerá la segunda temporada de Memorias de Idún, la controvertida Memorias de Idún, y también el estreno de Lupin, o al menos de su primera parte, de la primera parte de la primera temporada, de los 5 primeros episodios. Una serie de ladrones emulando al clásico Arsenio Lupin, que está bastante bien.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our 2 Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Domingo 10 de enero, Calle 13 nos traerá la tercera temporada de Inspector Marlowe y con eso cerraremos la semana. El lunes 11 de enero viene la tercera temporada de American Gods, la tan cacareada en la primera temporada de American Gods, ahí sigue. Mientras que Paramount Network nos traerá Los misterios de Murdoch, una serie que va ya en su quinta temporada. El martes 12 de enero, Filmin trae, por fin, Novel, para que la podamos ver todos, uno de los seriones de los últimos años, así que muy recomendada encarecidamente. Calle 13 traerá la tercera temporada de Baltasar y Fox Life la quinta de Bull, que así a lo tonto lleva 5 temporadas. Y acabamos la semana, o lo que nos corresponde a nosotros la semana para locutar, con el miércoles 13 que vendrá la tercera temporada de Rookie, una serie que trae TNT y que parece ser que está en buena forma.
No es mentira, no. Ya habéis visto, vamos, casi 20 series a lo tonto, Álvaro. Eso sí, un montón de continuaciones de series, sobre todo de cables, perdón, de televisiones en abierto de españolas que llegan aquí a los canales de cable españoles, a los canales temáticos. De todo esto de aquí, ¿qué es lo que más te apetece?
Pues fíjate que son muchas, pero no hay tantas que me llamen la atención esta semana. Quizá porque hay, como tú dices, muchas nuevas temporadas de algunas series que no sigo y otras novedades que a lo mejor no me han llamado tanto la atención. Creo que Lupin puede ser una de las series más destacables de esta semana, pero a mí en principio, pues eso, no me conquista así por la temática. Sé que Maricho sí que ha visto algún episodio y que dice que está bastante bien, pero bueno, yo voy a esperarme un poquito y sí que supongo que le daré el beneficio del primer episodio, pero no es una serie que me esté matando por ver. Sí que sería, yo creo, Small Axe, esa serie de Movistar, esa serie, no serie, películas, episodios, no lo sabemos, de Steve McQueen sobre el racismo, que creo que puede ser bastante interesante, y no solo eso, sino que los medios americanos se están fijando mucho en ella y no solo los medios televisivos, sino que está ahí un poco en la gente que sigue, digamos, las carreras de los Oscar, etcétera. Pues están poniendo mucha atención y tengo mucha curiosidad por ver si finalmente si la película o episodios que contienen Small Axe son tan buenas, si van a hacer algún tipo de triquiñuela para que no se consideren episodios, no se consideren películas para televisión y que puedan entrar en digamos esa carrera del Oscar o de cualquier otro premio cinematográfico. Entonces a ver cómo lo gestionan esto.
Están locos por meterlo en todas las categorías del este. Yo creo que el primer toque de atención, pues como tengo el toque de queda en la cabeza, el primer toque de atención va a ser con los Globos de Oro, de dónde la van a nominar, porque que la van a nominar creo que no hay prácticamente ninguna duda. Como decía Álvaro, está siendo una absoluta locura, incluso en las listas de final de año en la crítica americana. Small Axe también es una de las que yo tengo muchísimas ganas de ver, de todas las que nos vienen esta semana. Y luego dos más. Una, Dickinson. Yo disfruté muchísimo con la primera temporada de Dickinson, cuando era el patito feo de la primera hornada de series que vendían dentro de Apple TV Plus. Ahora que Apple TV Plus ha tenido una segunda vida en las comedias, especialmente después de Ted Lasso, yo creo que se va a sumar mucha gente. A mí me parece una serie deliciosa. Es una serie en la que entras o no entras, porque al final está reinventando una serie de época con mucho tono actuar, tanto en los diálogos como en la forma de vestir, como en la actuación, como en la banda sonora. A mí o me pilló en un momento navideño exactamente qué, la vi con mi hija, que hubo momentos que tenía que quitarle. De hecho, el otro día, porque ha salido ya los anuncios de, ¿te acuerdas que no la vimos? Que no la... Ya, hija, es que no es una serie para ti. Ya, pero yo la vi, yo sí, ya. Si tu padre hace malas cosas, si no hace falta que se lo recuerdes, y creo que la veré con ellas ahora que se nos ha terminado Gilda, que tengo que hablar de Gilda contigo, seriamente. ¿La has visto? ¿La has terminado la segunda temporada ya?
No, la estoy dosificando mucho. Voy un poco más de la mitad de la temporada, pero la estoy dosificando porque es que me gusta mucho y quiero ir poco a poco.
Cuando la terminas, hacemos un especial sobre la segunda temporada. No sé si un review o exactamente qué, un razones para ver, pero algo hacemos sobre ella. Y luego la otra que tengo curiosidad por ver, que me ha dicho no la tenía, es un documental, porque además nos ha llegado la nota de prensa de HBO. Sabía que se iba a estrenar el documental, pero que no era tan pronto. Y es un documental en dos partes, así que bueno, serie, pues dentro de un orden, pero vamos. Se llama Tiger, sobre la vida de Tiger Woods. Y es que estoy muy de documental de deporte durante todo este invierno, sobre todo la época de Navidad. Estaba viendo bastante documental deportivo, estaba viendo bastante cosas sobre todo del 30 for 30 que en su momento hizo ESPN, y la figura de Tiger, no sé hasta qué punto se van a meter en toda la tormentosa dos o tres años que tuvo él después del divorcio y todo lo que se le ocurrió y su vuelta, o si va a acabar antes de su vuelta gloriosa hace dos años con el Masters, pero al final el golf es un deporte que a mí me gusta mucho. Creo que los documentales de golf son de los que más te da para conocer el personaje, porque hay que estar muy sonado para dedicarse a estas cosas y tenerlo muy claro, y tengo curiosidad por ver esta de aquí. Y luego en mi casa de rookie, que va a ser una religión. Yo te digo, yo cuando se vuelve el TDT, esa se va a mi casa sí o sí, que a mi mujer le absolutamente le encanta volver a ver a Fillion ahí haciendo de cuarentón, que de repente se mete en la policía y que resuelve todos los problemas. Así que de rookie será una que se verá así, pero lo demás es, yo creo, Dickinson, Smolax y también Tiger, que es como se llama el documental de HBO, que estrenan el lunes 11 de enero. Temas, pues hemos tenido una barbaridad de listas, como no cabría otra forma, a finales de año con el 2020. Empezamos, por ejemplo, con series de animación que se ocupó, cómo no, Antonio Rivera.
Y además Antonio nos ayuda mucho a alcanzar esa parcelita que a otros se nos escapa muchas veces, que la animación. Y es verdad que es una asignatura pendiente para muchos, pero bueno, él está ahí para cubrir, y lo que hacía era hacer un repaso de lo que había sido el año, no solo de las que más le habían gustado, sino un poco tener una fotografía general de 2020 en este terreno. Entonces destacaba varios títulos que yo creo que es interesante leer, no solo por el análisis que hace, sino bueno, pues para ir también recogiendo títulos que a lo mejor no hemos visto durante el año y que podrían ser interesantes, desde Prima, la Samurai Jack, y uno que para él es muy interesante, que es El hundimiento de Japón. Se llama El hundimiento de Japón 2020, que es una serie que él además ha incluido entre las mejores de 2020. Y luego también él hace una reflexión a raíz de Midnight Gospel, que también es una de las que más le ha gustado a él en este año, que es una serie de animación del creador de Hora de Aventuras, pero que va por otros lugares, que fue muy comentada en su momento por esa mezcla que hacía de podcasting con cosas oníricas y tal. Entonces él hablaba de la serie de media sonrisa, de cómo la animación, bueno, pues ya no está en ese punto de ser más esa comedieta ligera, sino de profundizar un poco más hacia casi la filosofía y aportar otras cosas, otras exploraciones. Y luego también un poco en este hilo, luego él publicó esta semana, dentro de su columna de cuatro trazos, pues habló de una serie que se llama Guía Headspace para la Meditación, que en realidad podría ser una serie o no podría ser una serie, porque es casi como un cursillo de meditación, y hablaba un poco, pues eso, de cómo también de cómo la animación sirve para contar muchas otras cosas que, pues eso, en este caso no sabemos si está en esa línea de... Él lo hablaba también de la magufa o de total la filosofía, o de qué.
Yo tengo curiosidad por... Me la ha recomendado Netflix un par de veces, me la ha tirado a la pantalla a la cara de tienes que ver esto. No sé, como el algoritmo me conoce...
Te vemos estresado, ¿no?
Sí, el algoritmo me conoce mucho mejor que yo. Y hombre, alguna cosa yo he leído en su momento, hace de estos arranques que tienes tú así de en un momento dado extraños que me da a mí de New Age y de volver a reencontrarme con mí mismo y encontrar pasar el zen y estas cosas, alguna vez he tenido algo de meditación, de lo cual me queda solamente una rutina que sí que hago de vez en cuando, antes de alguna cosa gorda, cosas por el estilo, para relajarme, y es cierto que al final lo he aprendido un libro y me sirve de vez en cuando para tenerla. Tengo curiosidad, no sé si la veré en algún momento durante esta semana, aprovechando alguno de los festivos que todavía nos quedan, pero la veré. Bea Martínez se encargó pues de la otra parte, ¿no? De la parte triste en algunos casos, digna en otros casos y agradecida en algunos otros, sobre todo las peores series, de cancelaciones y finales. 72 sacó y había muchas más, ¿eh? Que esto ha sido después un bombardeo continuo de esta sí, esta no, en, sobre todo en redes sociales, especialmente en Twitter. 72 series se sacó Bea Martínez, cuyas cancelaciones o finales se han anunciado en el 2020.
Sí, porque también lo que intentamos hacer cuando hablamos Bea y yo de programar este artículo, era muy difícil acotar series que se habían cancelado, porque algunas se han cancelado pero se verá la última temporada el año que viene, y otras pasa lo contrario, que se anunciaron hace tiempo que finalizaba a lo mejor en 2019, pero en 2020 se había visto la última temporada. Entonces la acotación que se hizo fue series cuyas cancelaciones o finales se habían anunciado en este 2020. Es decir, un ejemplo puede ser The Walking Dead, uh-huh, que se anunció que acabaría pero que todavía le queda un rato de cola, o The Expanse, que se anunció que sería la última temporada, la sexta si no me equivoco, pero que bueno, que ahora
que todavía nos falta para otro, sí,
la quinta y falta otra. Entonces un poco esa fue la acotación que hicimos, y ahí pues desde cancelaciones abruptas de series que no funcionaron, y eso, y series que todavía le quedan un ratito. Entonces bueno, para saber qué se va a acabar o qué se ha acabado, pues es un buen repaso, y ya cada uno que valore, pues no sé si el cristal oscuro la va a echar mucho de menos después de una única temporada, o si Kidding fue una serie fallida, uh-huh, pues ese tipo de valoraciones ya lo dejamos para cada uno.
Mira que lo que vi yo de Kidding me gustó muchísimo, y es cierto que al final, sobre todo la segunda temporada, pasó absolutamente sin pena ni gloria. Y es que ya no se cancelan series como antes. Antes solamente tenías dos o tres cositas en cable, pero sobre todo en abierto en Estados Unidos, cuando la cancelaban lo dejaban clarísimo, no tenías ninguna duda, se retiraba de parrilla, y ahora pueden quedar ahí en el limbo años y años y años y no se sabe absolutamente nada de ellas. De lo que sí sabemos es que cada día tenemos más adaptaciones, sea de videojuegos, sea de cómic o especialmente de novelas, y a eso se dedicó Aloña Ferrarecci, a sacar 5 series que tenían una adaptación que se distanciaba mucho de la novela que adaptaban, en algunos casos incluso por el propio autor, Álvaro.
Y de hecho fue un artículo que nació un poco de la conversación con Aloña dentro de la cadena de podcast, porque estuvimos hablando del desorden que dejas, y ella hizo un artículo específico del desorden que deja, y entonces a raíz de eso, bueno, le vino la idea de que no era la única ficción que al pasar a la pantalla había hecho bastantes cambios respecto al libro original. Entonces ella, pues eso, armó un artículo con otros títulos, en este caso son Normal People, Defending Jacob, Little Fires Everywhere, Territorio Lovecraft y The Undoing. Bueno, entonces no vamos a entrar aquí en el podcast a contar en qué cambia, porque sí que podríamos incurrir en spoiler, así que quien quiera saber estos títulos, en qué han cambiado en su salto televisivo, pues puede buscarlo en fueradeseries.com.
Sí, y en algunos casos es adelante, pero Territorio Lovecraft, que es de las 5 que ella comenta, la que yo he leído, es que son cambios, pero fundamentales, de los personajes principales, en algunos casos del peso que tienen, en algunos casos inventados algunos de los personajes principales, y en otros el tipo de personaje absoluta y totalmente. Es que no tiene absolutamente nada que ver el personaje, alguno de los personajes principales que se encuentran en la novela, con lo que después hemos visto en la pantalla, y bueno, pues el proceso de adaptación, que al final sirve para eso, ¿no? El que no tengamos realmente la traslación literal dentro de lo que puede ser el audiovisual, sino que aproveches eso para sacar los mejores que pueda ser y las virtudes que tiene el medio después audiovisual. Otra que se ha comenzado con las virtudes es The Crown, y ya hemos visto la cuarta temporada, pero sabemos que hay una quinta, sabemos además que hay una sexta, y también Aloña en este caso se dedicó a saber qué es lo que sabíamos sobre la quinta temporada de The Crown.
Sí, Aloña se ha hecho una cobertura de The Crown exhaustiva, sí. De toda la cuarta temporada, y ya una vez finalizada pues todo ese gran análisis de la cuarta temporada, hemos dado unas primeras pinceladas sobre la quinta, de la que, bueno, el principal cambio es que hay una renovación del elenco, como ya pasó anteriormente, y en este caso Olivia Colman dará el testigo a Imelda Staunton, y también tenemos a nuestro gorrión supremo de Juego de Tronos, a Jonathan Pryce, que va a ser el príncipe de Edimburgo. Y luego, más allá de eso, Aloña lo que hace es entrar un poco, dar unas pinceladas de los momentos históricos que toca retratar a la serie, uh-huh. Pues eso, ya entrada en los 90, etcétera. Pero bueno, yo aquí también creo que lo justo es no comentarlo en el podcast y mandar a la gente hacia el artículo.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Porque no solo porque está muy bien escrito, sino porque, bueno, aunque sean cosas históricas, siempre queda la duda de si las historias son spoilers, ¿no? ¿Eh? Así que, pues, no pillarnos los dedos.
Ahí lo podéis leer absolutamente todo, incluido, bueno, lo que sabemos sobre la fecha, y es que si todo fuese bien, la vamos a tener en el 2022. O sea, hemos tenido un montón de series que se nos pegó la patada. Succession o Barry, por ejemplo, son las primeras que se me vienen a la cabeza ahora que estábamos preparando un especial también en audio para las series que llega el 2021, que se tenía que haber estrenado unas temporadas en el 2020 y se saltó al 21, y cada vez vamos a ver más cosas que estarían en torno a verano, otoño, invierno de 2021, que van a saltar el 2022, como desgraciadamente va a ocurrir con la quinta temporada de The Crown. La última cosa, el último tema de desarrollo que tenemos, tú y yo hablamos y fuimos muy pesados porque teníamos que serlo, sobre la llegada de Star dentro de Disney Plus. Ya tenemos la confirmación de fecha, la sabíamos, pero empezamos a conocer algo del catálogo, al menos de arranque, y se lo están tomando en serio, Álvaro.
Sí, pero yo creo que todavía están como diciendo, bueno, os damos como un primer avance, pero obviamente tienen que hacer otro grande anuncio, pero sí que este primer anuncio nos sirve para ver lo que ya nosotros nos imaginábamos y con lo que habíamos hecho nuestras especulaciones, y es que van a tirar sobre todo del catálogo histórico tanto de ABC Studios como de 20th Century Fox Television. Y ahí se ve cómo llegan, pues eso, de ABC Studios tenemos Perdido, Mujeres Desesperadas y Anatomía de Grey como grandes banderas, y luego de Fox rescatan pues cosas como Conocí a Vuestra Madre, que era de ellos, como Hijos de la Anarquía, como 24. Entonces ahí se ve como esos dos grandes estudios empiezan a darse la mano en un catálogo que puede ser muy interesante. Lo que todavía no dicen es qué va a pasar aquí en España con Fox, el canal de televisión, y con Fox Live, porque, por ejemplo, han anunciado Anatomía de Grey como una de las bazas de este Star, pero no sabemos si es las temporadas anteriores y los nuevos episodios de Anatomía de Grey caerán. Por supuesto, hemos preguntado, pero todavía sigue ese silencio administrativo. Y luego, más allá de eso, sí que hay tres títulos inéditos en España que van a llegar. El primero de ellos es Love, Victor, esa secuela de Love, Simon, que nació para Disney Plus, pero que dijeron luego, bueno, una serie de adolescentes gay, mejor la ponemos en Hulu, no vaya a ser que la gente se nos cabren, lo cual dice mucho de Disney Plus. Y luego Hellstore, que es esa última serie de Marvel que se hizo fuera del gran plan de Disney Plus y que se quedó en Hulu, creo recordar que con una sola temporada.
Una única. Una cerrada, ¿no? Despedida y cierre. La última que hizo Marvel Televisión antes de ser totalmente cerrada y pasar las riendas todas a Feige para todas las cosas audiovisuales.
Exacto. Se quedó ahí un poco una serie, yo creo que podría a lo mejor haber continuado, pero que fue más su muerte por no pertenecer al gran plan. Y que es curioso que la estrenen en Star y no dentro del apartado Marvel que tiene Disney Plus, pero bueno, esas cosas de compañía interna. Y la última es Big Sky, que es el gran estreno del canal ABC americano de esta temporada. Es una serie creada por David E. Kelley, que es el creador de... que últimamente le ponemos mucho Big Little Lies, pero bueno, él ha creado millones de series, sobre todo esa época en la que hacía millones de series de abogados.
Sobre todo y... Ally McBeal, aquí fue lo conocido en su casa, y para mí Boston Legal, que sigue siendo de las series. Y esa es una de las que me gustaría saber cuándo puede estar en plataformas. Creo que está pasada y creo que es de otro tiempo, y especialmente alguna de las cosas que hacía Danny Crane, de la que hacía en su momento mi admiradísimo Capitán Kirk de la Enterprise. Creo que a día de hoy posiblemente de más vergüenza general que daba en su momento, pero es la que le llenó sobre todo de Emmys. O sea, una racha en la que Spader se llevó como dos o tres, creo recordar fácilmente por el personaje suyo, que venía además previamente de la otra serie de abogados que también ha hecho él, del el aprendizaje o el aprendiz, ¿no? El de film.
El aprendiz, de Apprentice, si era no en acuerdo, inglés, no me acuerdo. O el abogado puede ser.
El abogado puede ser, que la llamasen aquí. De sí. Una de esas, que era el Alan Shore, que lo habían cogido de las últimas temporadas, ya se pone ahí, lo llevaron a Boston Legal, se fue como dos o tres semis más posteriormente, y está justo en el momento ahí intermedio, después de la Ley de Los Ángeles, especialmente después del Ala Oeste, fue la que tomó el premio, en el relevo de alguna forma del Ala Oeste, en los semis de drama, antes de que llegase ya toda la cabalgata de los premios para HBO y posteriormente para las plataformas, y esa de curiosidad por ver lo que hay. El resto, sabemos que es el 23 de febrero, cuando va a llegar. Yo creo que de aquí, las que se puede hacer más maratón es de Expediente X, que yo no recuerdo si estaba recientemente en plataformas, Álvaro, pero creo que es una serie que tiene justo el puntito de recordatorio para la gente que la vio en su momento aquí en España en Telecinco, para que la gente de las nuevas generaciones que no la haya visto pueda reencontrar, y sobre todo esa estructura de episodios y del monstruo de la semana, quitando más allá de esa trama general con el fumador y todo demás, que igual se puede rescatar, e igual es a la que les puede funcionar bastante bien, ¿eh?
Sí, creo que esa estuvo un tiempo en Amazon y también puede ser. La gran duda va a ser... ¿cuáles de estas series se quedan en otras plataformas y cuáles pasan a ser exclusivas ya para Star? Perdido, por ejemplo, sí que ha estado mucho tiempo, estuvo en Netflix, luego estuvo en Amazon, pero Mujeres Separadas sí que es una serie que ha pasado muy poco, si no diría yo que no ha pasado por plataforma, es una de las grandes incorporaciones. Y bueno, queda sobre todo la curiosidad de ver cuántas más van a sumar, pues series míticas de FX. A mí me resulta muy llamativo que Feud, por ejemplo, no esté en plataforma actualmente. Pues eso, todo Modern Family, lo digo siempre, que yo creo que el gran caballo de ABC Studio, y me sorprende que todavía no lo hayan anunciado. Futurama, que es otra de las que han estado muy desaparecidas de plataforma. Yo creo que queda todavía esa segunda remesa de título de decir, oye, que pensabais que teníamos solo estas 5 o 6 series nostálgicas. Sujétame el cubata.
Sí, ahí es ver exactamente cómo está la licencia, como dice Álvaro, cuánto van a compartir, porque lo que tienen en pinta es que a partir de ahora todo lo que hasta ahora se estrenaba en Hulu, que se repartían fundamentalmente HBO, llegaba después alguna también al filme de Star Play, se estaba quedando alguna, pero todos los estrenos que tengan gordos de Hulu, es decir, la nueva serie de Aliens, por ejemplo, Aliens junto con La Jungla X3, quizás a nivel de películas, las que más nombre tienen de las que llegan, aunque no han confirmado cuáles son de la saga Alien las que llegan a estar, porque también van a tener películas, pero sí que parece que este es lo mismo que ocurrió en su momento cuando desembarcó HBO España aquí. Al final cortamos la relación con Movistar Plus, lo que teníamos confirmado como Juego de Tronos pues sigue adelante, pero todo lo demás, todo lo nuevo va directamente a HBO España. Yo creo que eso ha tenido la pinta internacionalmente de ocurrir con las series que en Estados Unidos...
Mira, y en eso que estás comentando me viene también una cosa reciente a la mente, que es... que el día 1 de enero cortaron el cable de Friends en plataformas como Netflix y Amazon y siguen HBO España, pero todavía no nos quieren decir qué pasa con Friends. O sea, si es una cosa circunstancial que ha salido del catálogo de Friends, como ha pasado otras veces, que salen y entran, o si realmente va a ser una serie que esté exclusivamente solo en HBO España / próximamente HBO Max, que tiene toda la pinta, pero bueno, que todavía no nos quieren decir.
Tiene toda la pinta de que al final lo que se puedan quedar y puedan liquidar los acuerdos o los contratos o venzan, se lo están quedando todas. Yo creo que ahí vamos a tener dos o tres años de mío en plan Gollum, de solamente mío, y en tres años, dependiendo de cómo vaya la pandemia por un lado y los resultados por otro, empezarán a ver de, oye, igual era mejor vender las cosas a Netflix, que sacábamos más pasta, nos costaba menos problema y al final funcionábamos todos mejor, ¿eh?
Sí, yo creo que irán viendo un poco con su algoritmo, su estadística, pues eso, esta serie no funciona muy bien, vamos a quedárnosla para nosotros solas. Esta que tampoco funciona tan bien, pues bueno, le vamos a sacar unos 4 duros a otra plataforma y le damos unos cuantos pases. Yo creo que va a ser un poco ese juego.
Vamos con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por todos vosotros, oyentes, espectadores y lectores de Fuera de Series, unos Power Rankings que hacemos semanalmente con vuestras votaciones. Os invitamos a que nos digáis las 3 series que más os han gustado de la semana pasada, y con eso hacemos el Power Rankings, unos Power Rankings que colgamos siempre fuera de series.com. Pero como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os olvide responderla, de que al final son 15 segundos, pero hay que acordarse de hacerla, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fuera de series. Ahí encontráis a más de 1.400 personas que forma parte de nuestro grupo hablando diariamente de series, y además, cuando colgamos el Power Rankings, os avisamos para que, como os decía, en 15 segunditos nos pongáis las 3 series que más os han gustado. Unos Power Rankings que debutamos con una nueva entrada, The Wilds, la serie, pues eso, encabezada por Aloña y por Marichu, que hicieron un Razones para Ver y luego un review también sobre la serie Amazon Prime Video. Cierra nuestro Power Rankings con el puesto número 10.
Yo he de decir que en estas vacaciones me he sumado a The Wise y estoy contentísimo con ella. Verá que no es una serie maravillosa, pero es muy, muy disfrutable. Así que me alegro de que haya cogido un empuje y haya vuelto.
Sabía que te harían caer. Tabla. Sabía que te iban a hacer caer.
En el 9, La Materia Oscura, que ya ha concluido la emisión de su segunda temporada, pero bueno, se mantiene todavía en el ranking, bajando 2 puestos, eso sí.
Los mismos 2 que se deja la serie que ocupa el puesto número 8, El Desorden que deja de Netflix, ya hemos hablado bastante, Álvaro y yo, de ella. Por fin la he terminado yo de ver, que ya me iba tocando terminarla. Yo la he disfrutado muchísimo, tanto como por tener en mi top 10 de series, y dije de sí, es que la más reciente, y por eso la tengo en la memoria. Yo me lo he pasado muy bien, me ha parecido... con alguna cosita del final, con lo que tú quieras, pero he disfrutado muchísimo El Desorden que dejas, la serie que ocupa el puesto número 8 de nuestro Power Rankings.
En el 7 tenemos Vikingos, que es una serie que sabíamos que iba a entrar desde luego en nuestro Power Ranking y que llega, bueno, bajita, pero bueno, iremos viendo si se va sumando más gente a ella.
Sí, además con ese estreno que van a tener de toda la temporada, debido a que en Estados Unidos se va a estrenar de golpe y han decidido, pues yo creo con cierto buen criterio, ¿no?, de que si ya están disponibles todos los episodios, vamos a ponerlos aquí también por parte de TNT, pues a ver si eso le va a hacer que esté menos tiempo del que normalmente estaba siempre Vikingos, que es una serie que se ve muchísimo en nuestro país. En el 6, Los Bridgerton, la primera serie de ese contrato multimillonario de Shonda Rhimes para Netflix, baja un puesto y se queda en el puesto número 6, Los Bridgerton.
Yo he de decir que no me ha conquistado demasiado Shonda con esta y parece que se ha quedado como un poco ahí. En el 5, en otra entrada de la semana, una serie muy, muy, muy querida por nuestros oyentes, es Cobra Kai, que tiene su tercera temporada en Netflix.
Y que ha tenido ese efecto Netflix de incorporar a 2 temporadas, y es estreno de la tercera y confirmada ya para una cuarta. En el puesto número 4, mantienes, con respecto a la semana pasada, 30 monedas, la serie de la Desde la Iglesia para HBO España, que cierra, pues eso, un 6º episodio. Todas las críticas, como siempre, las tenéis de todos los episodios a cargo de Juan Galonce en fueradeseries.com.
Veremos a ver la siguiente semana si 30 monedas consigue subir, porque parece que
le cuesta llegar al podio.
Está gustando, pero no llega arriba. Sí. En el 3 está The Mandalorian, que también ha terminado ya su segunda temporada, pero bueno, sigue siendo una de las más vistas por nuestro oyente. Eso sí, bajando 1 puesto esta semana.
Si no la habéis visto, tenéis mono de Mandalorian, no es lo mismo, pero un poco de metadona siempre ayuda. Ved el documental que hay de la segunda temporada. A diferencia de la primera, el documental se llama Galería Disney 2.0 de Mandalorian. La primera temporada hicieron episodios de 30 minutos aproximadamente, distintos aspectos. En la segunda temporada han decidido hacer un documental making of global de en torno a 1 hora y 20, que yo vi con mi hermano, además aprovechando las fiestas navideñas. Está muy, 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 muy bien. En el 2, sube un puesto en el podio que tenemos total de ciencia ficción, The Expanse, la serie de Amazon Prime Video, que ha estrenado nueva temporada. Sabemos que nos queda una más y que está funcionando tremendamente bien. Esta emisión semanal de episodios, The Expanse, ocupa el puesto número 2 de nuestro Power Rankings.
Y en el número 1 vuelve a estar Star Trek Discovery, para tu alegría, CJ, y completa, pues eso, este trío galáctico que tenemos aquí coronándonos de naves espaciales y de... y de aventurinchis.
Nos queda solamente un episodio para terminar la temporada. Yo me lo estoy pasando tremendamente bien con ella, el último con sus momentos, pero tuvo unas escenas y además no le esperaba absolutamente nada. Lo podréis escuchar como siempre, y os invito a que os suscribáis a aquellos que estáis viendo Star Trek Discovery, a Universo Star Trek, el programa de Fuera de Series donde hablamos Dani Simón, Jorge Navas y un servidor todas las semanas, analizamos y comentamos cada uno de los episodios. Lo encontréis en vuestro reproductor de podcast o también en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/fuera de series, y los podéis ver. A mí el penúltimo episodio me gustó mucho muchísimo. Todo lo que el antepenúltimo tira que va, llevamos un par de así que no sabía cómo hacerlo, me gustó mucho y me gusta que me vaya a preguntar sobre esta de Discovery. Con esto enganchamos directamente con las preguntas de los oyentes, Álvaro, porque tenemos la primera que nos hace es Álvaro Venegas, que nos pregunta si habrá temporada cuarta de Star Trek Discovery, y sí, sí que la hay, está confirmada. El asunto es cuando ruedan. De hecho, cuando se estrenaba la tercera temporada, no recuerdo si el día antes o el día después de la tercera temporada, salió Soneca Martin Green confirmando que habría cuarta temporada, que iban a empezar a rodar enseguida, pero con la situación de los rodajes como está, no sé si habrán podido seguir o qué es lo que ocurrirá con todo esto, Álvaro.
Sí, se sabe desde octubre que la serie está renovada, pero bueno, tenemos que esperar a ver cómo avanzan todos los rodajes, porque como tú decías antes, la cosa está bastante regular ahora en Estados Unidos, se están parando muchísimos rodajes de series y queda a ver, pues eso, si será un año lo que esperaremos entre temporada y temporada, como suele ser lo habitual, si será más o cuánto. Yo sí que quería aprovechar esta pregunta para, como además a ti y a mí nos gusta mucho hacer cábala, hacer hipótesis, no tanto del calendario de Star Trek Discovery, sino cuánto crees que puede durar Star Trek Discovery, cuánto aguanta la trama si ves que la serie está como ya acercándose a su final lógico, que puede aguantar 10 temporadas.
Yo creo que lo lógico es que lo aguantase 7. 7 es el número mágico, quitando la serie clásica, evidentemente la de animación, que durante mucho tiempo estuvo fuera de canon y que ahora la han vuelto a medio incorporar dentro del canon. De hecho, la tienes en StarTrek.com, en el portal en el portal oficial también comenta alguna cosa de esas, y sobre todo Enterprise, que fue el último proyecto fallido. Las tres series que la mantuvieron durante los 80 y los 90, que fue La Nueva Generación, Espacio Profundo 9 y Voyager, llegaron las 7 temporadas, que era lo que habitualmente se hacían los contratos en los canales en abierto, en este caso en sindicación en Estados Unidos, y por eso se mantuvieron esas 7 temporadas, y yo creo que se queda como un número más o menos mágico de esta ha llegado a su curso. Con Discovery ocurre algo raro, y es que al final, realmente hasta día de hoy, son 3 temporadas que son 3 series distintas. Ha habido tantísimo cambio desde la idea original con Brian Fuller, la marcha de Fuller, la idea que tenían los nuevos showrunners de la segunda temporada que fueron despedidos, la segunda temporada realmente es una temporada de transición, hasta llegan aquí esta tercera, y esta tercera parece ser, sin meterme en spoilers aquellos que no la habéis visto y no sé qué estáis haciendo sin verla, que tenéis que verla, una especie de reinversión en de una construcción de una nueva federación que tiene pinta de que va a, es decir, que en la cuarta temporada tendremos una cuarta serie diferente. Entonces, creo que esa serie como mínimo tiene cuarta, quinta, sexta y séptima temporada. Yo creo que ellos, si la cosa funciona bien, y ahora ya no estás tan atado a las audiencias del día a día como lo estabas previamente, si realmente lo que nos transmiten todos los actores es que se lo están pasando también como tiene pinta, y si no hay otras series que puedan hacerlo, porque es cierto que al final se está creando un verdadero universo Star Trek, lo más reciente es Lower Decks, la serie de animación que por fin sabemos que nos va a llegar a mitades de enero aquí a través de Amazon. Yo, si tuviese que decir un número, diría 7 temporadas, por lo que te digo, porque yo creo que para los Trekkies ese número 7 de temporadas los pone en el mismo nivel que las series que durante tanto tiempo mantuvieron la llama encendida. Luego a lo mejor puede hacer una película o algo similar, pero yo desde luego que tiene mecha para rato, sí, ya te digo, yo mínimo para 2 temporadas seguro, porque es que además se han reinventado todas las santas temporadas, Álvaro.
Y yo creo que también depende mucho de cómo vayan asentándose el resto de productos de Star Trek Discovery, o sea, de Star Trek, de la franquicia televisiva que hay ahora, porque sí que creo que con este tipo de franquicia hace falta que haya una nave nodriza, sí. Pues como en Walking Dead está esa serie principal y luego ya todos los spin-offs de alrededor. Entonces, si Picard al final consigue asentarse o si aparece otra nueva versión de Star Trek que cuando concluya Discovery pueda ser como la principal, yo creo que sí que puede ser un poco ese formato.
Lo está haciendo Discovery, ¿eh? Lo tonto, hay 2 spin-offs que salen de Discovery. La que tenemos sobre la sección 31 con el personaje de Georgiou sale de un personaje de Discovery, y luego la segunda temporada que nos volvió a traer al Capitán Pike y a un Spock jovencito va a tener Strange New Worlds, que es la nueva spin-off. Es decir, que al final como mínimo hay 2 spin-offs directamente que están saliendo de Discovery. Picard es cierto que viene del origen final, pero hay alguna cosa de relación, y yo no me extrañaría absolutamente nada que el de cara a la cuarta temporada también lo utilizasen para hacer. En esta temporada, por ejemplo, hay un episodio doble que realmente es un backdoor pilot para la nueva serie de Georgiou. O sea, te cuenta exactamente de, y por esta circunstancia vamos a poder hacer después una serie con este personaje que tanto te gusta. O sea, está total y absolutamente pensado para ello. Yo creo que sí que ese estandarte que comentabas tú de ser el ancla de todos los años, vuelves a tener esta, y luego ya veremos con los demás si se quedan en miniseries, si tenemos 2 temporadas, 3 temporadas, picar por ejemplo, yo no la veo para 7 temporadas. Ya no solamente por la cuestión de edad de Sir Patrick Stewart, sino porque creo que tiene la... puedo ver, por lo que he visto, la primera 2-3 temporadas, 4 lo sumo. Creo que Discovery, que al final vuelve a ser el Star Trek de siempre, de aventurilla de una nave en la que cada episodio ocurre algo. Eso sí, como es una serie moderna, con un arco narrado de fondo, de horizonte de fondo, yo creo que está perfectamente podido ir a las 7. Más preguntas que nos hacen. Dierro Torres nos dice: ¿DC o Marvel o manga y anime? ¿Con cuál te quedas?
Es una pregunta muy difícil, sobre todo porque no me siento nada capacitado para contestarla, porque ni soy muy de DC y Marvel, ni soy de muy de manga y anime. Entonces creo que lo justo es que, como no soy ni siquiera espectador medio de todo universo, que me quede callado y te rebote la pregunta.
Esta es muy fácil, DC y Marvel. Y dentro de estas dos, yo siempre he sido de Marvel. Pero es cierto que, por ejemplo, de cómic leo muchísimo más DC en el sentido amplio. O sea, yo, al final, si tuviese que quedarme con una parte de cómic que siempre me gustó, fue la línea Vértigo en su momento, y alguna de las cosas que está sacando inspirado en lo que fue la línea Vértigo, está metiendo dentro del mundo de los sueños de Gaiman o los Batman. Es decir, yo al final leo mucho más cómic de Batman, por ejemplo, que de cualquier otra serie de Marvel, incluido los Mutantes, que mira, me gustaban en su momento. Pero de joven, realmente esos. A mí el manga y el anime me pilló mayor. Yo creo que si el boom del anime menos. Y es cierto que anime yo veía muchísimo de crío, porque eran las series que nos podían aquí en TV3 o en Canal 9 en su momento. Y manga, es cierto que yo he tenido muy buenas experiencias con mangas que he leído muy pocos. Yo recuerdo con Akira y especialmente con 20th Century Boys, que yo creo que 20th Century Boys es el último serie de cómic coleccionable en papel que yo haya comprado en mi vida. Que a partir de ahí yo siempre los compro en Comixology o en Amazon o posteriormente TPB, pero de esperar y de ir a Ateneo, que es la tienda de referencia siempre de Alicante, de si ha salido el nuevo número para comprarlo, es la último cómic en general que yo recuerdo fue 20th Century Boys. Pero al final, DC o Marvel, dentro de esas dos con Marvel, pero con la salvedad de que en cómic leo a día de hoy muchísimo más cómic de DC que de Marvel, con diferencia. Fernando Casas Novas nos pregunta: ¿cuáles son los mejores actores del 2020? Por poner una pregunta facilita, Álvaro.
Pues muy complicado, porque la verdad es que hay interpretaciones muy, muy grandes. Yo, así, voy a decir lo primero que se me viene a la cabeza. De la serie española, desde luego, el elenco de Veneno. De Patria, Elena Irueta y Loreto Mouleón, y bueno, Anne Gavarain también, Vicky Luengo por Antidisturbios, pues serían como los primeros que me vienen. Pero también, por ejemplo, de la serie La Unidad había un elenco bastante bueno, muy bien ensamblado, en el que quizás no destacaba nadie sobre los demás, pero que todos estaban muy bien. Es que hay bastantes cosas. Y luego de internacional, pues desde Anya Taylor-Joy por Gambito de Dama, que ha sido como un papel muy destacable, pero también tenemos Podría Destruirte a Micaela Cole. Es que tenemos también a Emma Corrin por The Crown, que ha sido muy celebrada. Zendaya, por supuesto, por Euphoria, que además se llevó el Globo de Oro y ha funcionado muy bien. O sea, yo creo que hay un año de interpretaciones muy buena y podríamos estar aquí listando. No sé, ¿a ti cuál te vienen a la cabeza?
La respuesta, Daniel Grao, es que si no la digo, sabes que tú te vas a enfadar conmigo, así que al menos te recuerdo una sonrisa. Yo estoy contigo. Yo no sé por qué estaba pensando en Devs, y mira que porque es una serie que me gustó mucho, y porque al final siempre te quedas con la cosa de Garland y la cosa del imaginario y de toda la parte visual, pero es que me gustó mucho cómo interpretaba a todo el mundo y cómo salía todo el mundo ahí. Y luego la nombraré porque es una de mis pendientes. Si no hacen más pegadas, más calbotes, Better Call Saul, todo lo que he oído son absolutas maravillas. Y esa sí que solamente es de oídas, que la tengo. Ahora, la mejor interpretación que yo creo he visto del año es Michael Jordan interpretando a Michael Jordan en El Último Baile. O sea, no hay nadie como Michael Jordan que hace de ese papel de chulo de por encima del bien y el mal, y venme a hacerme una entrevista, que estoy aquí con el puro en la mesa de cristal y el cenicero de cristal mientras me haces el documental, que no tengo ningún tipo de problema. Hay un montón. Tengo mucha curiosidad por ver qué van a nominar este año los Globos de Oro. Muchísima. Mira que es una
cosa
que...
que me ha venido a la mente. Hit, Carmen Arrufat. Así como descubrimiento de gente joven. Y que al final siempre nos vienen a la mente los grandes, y yo creo que también hay.
Y en gente joven tenemos un par de... Es decir, porque a Piper ya lo conocíamos previamente, pero los dos jóvenes que tenemos en El Desorden que dejan, me gustó muchísimo los dos. Y no recuerdo el nombre ni tanto, cierto, de él como de ella, pero especialmente de...
Es Isabel Garrido y Roque Ruiz.
Roque me ha encantado. Ese momento en el que tiene cuando lee la carta que le está escribiendo a la profesora y que me fascinó. De verdad que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo él. Me gustó mucho. Creo que es un tío con muchísima proyección. A ver si tiene suerte con algún papel. Pero me gustó mucho, mucho, mucho. De verdad que me pareció un tío espectacular como hace un personaje complicado y durillo de cómo lo pasa. La última pregunta que tenemos es de Juan David Machado, que nos dice: ¿creéis que en series como Raised by Wolves, Snowpiercer, La Valla, etcétera, con el concepto de distopía por delante, tienen algo que nos conectan con esos mundos porque la realidad supera la ficción?
Claro, yo creo que la distopía se basa evidentemente en mostrar un mundo hipotético y muy que parece que está muy distanciado de nosotros, pero en lo que gana en cuanto a relevancia y a lectura una distopía es en establecer nexo entre lo que somos nosotros y lo que es ese futuro distópico. El caso más claro es El cuento de la criada, que de lo que no habla es cómo podría ser nuestra vida si el mundo se fuese al garete, y no es tan difícil porque muchas de estas cosas o ya han pasado o están a punto de pasar o estamos cerca de que pasen. Entonces yo creo que un poco es eso, la conexión entre aquí y allí.
Y es una de las grandes aportaciones históricas de la ciencia ficción, tanto en literatura como en audiovisual, ¿no? El de al final utilizar ejemplos lo suficientemente alejados para poder analizar la realidad, ¿no? Y para poder, con ese salto o esa diferencia, preguntarnos las eternas preguntas de la humanidad y analizar nosotros mismos. Y la propia Star Trek lo ha hecho siempre, y las grandes novelas y series de ciencia ficción es exactamente lo que han hecho desde el principio de los tiempos. Pero desde que existe la novela de ciencia ficción, desde que existen las series, que además al principio hubo muchísimas, desde los años 50 se utilizaron muchísimas junto con las series del oeste, las series de terror barra investigación barra científica barra ciencia ficción, tanto aquí como en Latinoamérica como en la propia España, ¿no? Cuando viene Chicho Báñez Rador, realmente eso es lo que cuenta, ¿no? Ese es el tipo de cosas que hace, utilizar ese tipo de alejamiento para acercarnos, curiosamente. Hasta aquí.
Y fíjate, yo me voy a mojar también con esta pregunta, me parece muy interesante la pregunta. Y creo que voy a hacer un poco de futurología, de decir que creo que no va a haber a partir de ahora demasiadas distopías. Que este auge que ha llegado a ser una moda en la ficción televisiva, no solo porque ya haya completado pues una época en la que ha habido mucha, yo creo que también va a llegar a su fin por el tema de la pandemia, sí, de 2020, en el que no vamos a tener gana, o los ejecutivos de televisión van a pensar que la gente no va a tener gana de ver distopía, y entonces seguirán viva El cuento de la criada, que está renovado por una nueva temporada, y alguna más que hay por ahí, pero creo que vamos a ir viendo muchas menos series distópicas, y que en favor van a surgir más comedias y cosas como más de distraerse.
Sí, yo coincido totalmente contigo, y además yo creo que es de las que al final se ha hablado, ¿no? Comentaba antes yo Ted Lasso, pero ese es el tipo de serie de confortarte y de tenerlo. Creo que poco Black Mirror lo vamos a tener, más allá de que la propia Black Mirror yo creo que la tenemos bastante amortizada y bastante olvidada y bastante perdida a la mano de Dios, al especial de Charlie Booker en Netflix de final de año, de han pegado hasta en el carnet de identidad, y yo creo que tiene que tomarse un par de años sabáticos y ver qué es lo siguiente que hace este hombre, porque creo que ahí sí que se la pasa un poquito arroz.
Pero incluso había muchas series que eran la nueva Black Mirror, la Black Mirror de tal, la Black Mirror de cual, y yo creo que esa fórmula también va a morir, no solo de la Black Mirror original, como tú dices, sino de todos esos intentos de encontrar una nueva Black Mirror.
Totalmente. Hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de Fuera de Series. Nos podéis encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox o en cualquiera de vuestros reproductores de confianza, además del canal de Fuera de Series. Tenéis ese universo Star Trek, ese universo Star Wars y mucho más que lo iremos contando en los próximos tiempos. Y además, si nos queréis ver las caras, especialmente Álvaro, yo estoy como siempre con mi tontería de la gorra y estas cosas y el fondo de Los Soprano, pero especialmente Álvaro, nos podéis ver en nuestro canal de YouTube, youtube.com/fuera de series. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene, mucho más en fueradeseries.com. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure.
Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.